Fiela, y un saludo respetuoso a la audiencia.
Don Luis, yo voy a hablar un breve precedente sobre este tema que vamos a conversar, donde hacías una serie de investigaciones que demostraste en varias oportunidades, en varias de esas investigaciones, del manejo oscuro que tiene en los precios de los combustibles en tiempos pasados, ya con el gobierno de Marito y demás, que terminó al final con una serie, con un cúmulo de acusaciones, destituyéndola a Patricia Zamudio de una serie de cosas que planteaste vos y otras investigaciones que se daban. Eso como antecedentes. Pero a partir de ese momento, ¿te interesó, digamos, cuál es el comportamiento desde que se compra el combustible hasta la utilización del cliente de las estaciones de servicios de Petropar? Ahora, lo que yo planteo, la discusión que se da es, en este momento, el arma que se utiliza es la estructura de costos, ya que nadie puede entender, wow, qué es lo que es la estructura de costos. Tengo entendido que estás elaborando un plan de acción que presentarías cuando ingreses a la Cámara de Diputados para lograr uniformar precios y que el costo sea siempre accesible al consumidor. ¿Es así o me equivoco en los conceptos, Luis?
Es así mismo, mi querido José. De hecho, que los dueños de una empresa no puedan saber la estructura de costos del principal producto que esa empresa vende, me parece una locura. Y los dueños de Petropar somos todos. Vos, yo, toda la audiencia que nos escucha, porque recordemos en primer lugar que Petropar es el emblema del Estado, es decir, de todos nosotros, porque el Estado está conformado por la ciudadanía. Y la razón por la cual, eso es lo que debemos entender como ciudadanos, la razón por la cual la versión de Petropar que hoy existe, llegó a existir, es justamente para que nosotros como Estado podamos competir libremente en el mercado con los sistemas privados y de esa manera, vía competencia directa, poder mantener los precios bajos. La lógica es demasiado simple. Mm. Y funcionó de esa manera bastante bien por varios años hasta que Petropar fue secuestrado por los sistemas privados. Porque hablemos claro y sencillo. Hoy día Petropar, no solamente desde hoy, desde que el 15 de agosto de 2018 subió Patricia Zamudio como presidente de Petropar, desde ese entonces ya Petropar ha estado como rehén de los emblemas privados y dejó de cumplir esa función. Pero entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuál es la herramienta que nosotros como ciudadanos tenemos para asegurarnos de que nuestro emblema está siendo administrado correctamente? Pues bien, es saber exactamente cuáles son los componentes de ese combustible de 92 o 93 octanos, el amarillo que más se vende, o inclusive el diésel, que finalmente nosotros nos vamos y pagamos un precio hoy que, coincidente y curiosamente, está exactamente al mismo precio que los emblemas privados, siendo que Petropar es una entidad sin fines de lucro. Entendamos eso. Petropar no está obligado a rendir un lucro. Por una lógica simple, siempre debería ser por lo menos 500 guaraníes más barato que los privados. Y yo, en mi estimación, aún sin tener acceso a esta estructura de costos que se guarda como un secreto nacional de seguridad nacional, te puedo decir hoy acabadamente que el combustible fácilmente podría ser por lo menos 1.000 guaraníes más baratos. Y afilando los lápices, podríamos llegar a 1.500 o hasta 2.000 guaraníes menos de lo que hoy estamos pagando. Porque en aquella famosa, infame estructura de costos que nadie nos quiere contar, recordemos que los componentes principales son el flete, el costo del dólar y el precio de los productos derivados del crudo. Y varias veces ya he visto en las redes sociales gente decir, no, pero nosotros no tenemos refinería, no podemos fijarnos en el precio del crudo. Pero ¿cuál es el principal insumo de los combustibles acabados que usamos? El precio del crudo, pero es más del 90% del precio de ese combustible refinado. Entonces, por fuerza, los precios del crudo, que ya están estables por más o menos un poquito más de $90 el barril, pero no de ahora, desde hace 6 meses atrás, ha determinado que los precios a nivel mundial han bajado. Nuestros vecinos inmediatos disfrutan de un combustible mucho más barato que en el Paraguay. Entonces algo no está funcionando. Y yo, como diputado nacional, si llego al cargo, lo que me voy a encargar es de afilar esa legislación de manera a encasillar a aquellos administradores de Petropar y luego darle otra alternativa que trabajar para ofrecer al público un combustible barato.
Ahora, doctor, permíteme plantearte esta situación. El precio internacional, eso quiero profundizar un poco más. ¿El precio internacional acaso no uniforma los precios de los combustibles?
El precio internacional lo que hace es crea una tendencia de precios hacia arriba o hacia abajo.
Sí.
Estamos hablando de los precios internacionales del crudo, del WTI y el Brent, que son los que nosotros usamos.
Exacto.
Por supuesto que sí. Y bueno, y no tenés que creerme a mí. Tenemos que creer lo que dicen los dueños de los emblemas, porque ellos recordarán que cuando los precios del crudo a nivel internacional se disparan, inmediatamente ellos aumentan los precios de los combustibles aquí en el Paraguay. ¿Por qué? Porque, según ellos mismos dicen, eso es lo que define los precios de los derivados. Entonces yo pregunto, si es así cuando aumenta, ¿por qué no es así cuando baja? Porque recordemos que los precios del crudo a nivel internacional están hacia la baja ya desde hace meses. Sin embargo, lo único que escuchamos aquí es que se está estudiando o que podría bajar en algún momento o que tienen stock viejo. Bueno, muy bien, les creo que tengan stock, bueno, no sé ni si han de tener más stock viejo, porque estamos hablando de ya meses sí. que el precio del crudo está hacia la baja. Pero cuando aumentó el precio, ese mismo stock viejo que ellos tenían, que habían comprado a precios viejos, a precios bajos, inmediatamente los aumentaron. Entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo la regla? ¿Rige o no rige los precios de los combustibles del crudo a nivel internacional? Parece que para ellos, cuando aumentan, sí rigen. Cuando descienden, no rigen.
Ahora, doctor, ahora una cuestión. Ese proyecto de ley que tenés planificado ahora presentarlo cuando asumas, ¿cómo hará el cálculo para mantener, digamos, precios accesibles y no tener que ser avasallado de nuevo por corrientes internacionales que alcen de nuevo el precio? O sea, ¿cómo se hace el cálculo a tu criterio?
Mira, José, yo pienso que los precios necesariamente siempre van a variar. Eso es inevitable. En algunos momentos van a subir, en algunos momentos van a bajar. Pero lo que yo busco es que sea un precio justo lo que el público pague. ¿Y cómo se garantiza eso? Publicando en la web todos los componentes del combustible que compramos, de Petropar. Al respecto de los emblemas privados no podemos hacer mucho. Finalmente ellos están en el comercio y están habilitados para sacar el máximo lucro del negocio en el cual están embarcados. Perfecto. Pero Petropar, el emblema del Estado, deberá estar obligado por ley a ofrecer los precios más bajos posibles. Lo que no está haciendo hoy, y a las pruebas me remito, durante varios años, durante el gobierno anterior, y no voy a ni decir quién fue el presidente en aquellos tiempos, porque automáticamente cuando digo eso, me tildan de cartista. Para hablar rápido y barato. Pero lo cierto es que por 4 años, durante el gobierno de Cartes y con la administración de Ebijara, los precios de los combustibles consistentemente bajaron cada vez que se pudo. ¿Por qué? Porque había una administración transparente en Petropar y se buscaba siempre el ahorro para el Estado paraguayo. Porque el Estado paraguayo, lo vuelvo a repetir y lo haré hasta cansancio, es el dueño de ese emblema. Entonces nosotros no estamos obligados como Petropar, y yo ya nosotros, porque considero que es nuestro, a presentar un lucro para nadie. La misión de Petropar es de producir y poner a disposición del público los combustibles al precio más bajo posible.
Ahora, no, yo creo que pasa a segundo plano eso de encasillarlo ahí de ista, digamos, en situaciones como esta, pero lo más importante es que sea fuerte, aunque se haya llamado Guasmós y Cartes, González Macchi o quien sea, si logró, o quizás Mario Adonito también, que pudo haberlo hecho, si se logró reducir el precio de los combustibles con una ingeniería financiera importante dentro de Petropar. Y lo más importante, no quebró ni un solo emblema con esas reglas. Es evidente que
justamente
se puede.
Claro que sí. Ahí tocaste el punto clave. Cuando Petropar funcionaba bien, ningún emblema quebró. Por supuesto que no. Es más, siguieron proliferando. No a esta velocidad espeluznante actual. Porque hay que reconocer que ya, imagínate, en el Paraguay, por cada 100.000 habitantes, hay 38 estaciones de servicio. El que nos sigue es Brasil, con 20 estaciones de servicio cada 100.000 habitantes. Y en la Argentina hay apenas 8 estaciones de servicio cada 100.000 habitantes. Entonces, convengamos en que tener una estación de servicio, por alguna razón, es un excelente negocio, no estarían abriendo más estaciones de servicio.
Y te digo más, te agrego más, el escritorio del intendente de Asunción tiene 27-28 pedidos de estaciones de servicios nuevas solamente en Asunción.
Bueno, pero sin embargo escuché en las noticias que muchos dueños de emblemas que se están quejando porque 25% disminuyeron sus ingresos, dice. Los gran 7, que poco entiende de negocio entonces, que siguen entrando en un rubro e invirtiendo más en un rubro en que supuestamente están con 25% menos de ganancia, y hasta capaz que estén diciendo la verdad. Pero la parte que no te cuentan es que en el rubro de los combustibles el lucro es más del 100%. Entonces, si perdieron 25%, yo estimo, haciendo números rápidos, que estarán ganando todavía por lo menos 75%. Y si es así, ¿por qué el emblema paraguayo, justamente Petropar, no disminuye los precios teniendo un margen tan grande? Ahí está el problema. Los emblemas privados pueden abrir, si la ley le permite, 300 estaciones de servicio más también. Eso ya no es problema nuestro. El problema nuestro es que Petropar sea bien administrado y nos pueda proporcionar combustible a precios bajos, de manera a que esos precios bajos arrastren los precios del mercado en general hacia abajo. Esa es la razón de existir de Petropar.
Entiendo. Ahora, ¿vos crees que publicando con cifras, ayer estaba corriendo, digamos, las redes sociales, una estructura de costos que fue atacado, digamos, por el gremio de ICAPAR, uno de los gremios de estaciones de servicio, perdón, de distribuidoras, donde decía que hay datos falsos. ¿Qué garantías podrían tener, digamos, la publicación, a tu criterio, digamos, la publicación de la estructura de costos para mantener precios estables, Luis?
Bueno, desde el momento en que tenemos acceso a esa estructura de costos, y si esa estructura de costos no condice con el precio de venta final, entonces estaríamos hablando definitivamente con una prueba acabada de un mal desempeño de la persona que está en la cabeza de Petropar. Si en todos los costos nos dicen, por decirlo así, que el precio de combustible amarillo es 5.000 guaraníes el litro, agregarle 5% por gastos administrativos, entonces el combustible no debería estar siendo vendido por más de 5.250 guaraníes, por decirlo así. Y si está la venta a 7.000, pues evidentemente eso evidenciaría un mal desempeño, sino ya de ciertos tipos penales en los cuales en la cabeza de Petropar estaría incurriendo. No teniendo una estructura de costos transparente, certificada y a la vista de todos, sería insostenible sería muy difícil que Petropar pueda manejarse de la manera que se maneja hoy. Y yo estoy seguro que es un manejo absolutamente discrecional que está financiando campañas políticas, mi querido amigo, diciéndolo bien claro.
Entiendo. Perfecto, Luis. Vamos a darle más manija a esto en la medida en que vaya avanzando. ¿Y cómo está la campaña, Luis? ¿Bien?
Está muy bien. El Partido Nacer, como sabes, se caracteriza por su organización y su disciplina. Y finalmente tiene un mensaje bien claro. Nuestro proyecto está exclusivamente basada en cuestiones así como el combustible y otras cuestiones que tienen que ver con la salud y la seguridad, que llaman a gritos por soluciones inmediatas, y en eso se basa nuestra propuesta. Tratar de poner en los carros a gente que realmente tiene en mente el bien común y no solamente el bien particular de cada uno, de los cuales abundan hoy día, lamentablemente, en un Congreso Nacional que tristemente representa solamente los intereses personales de algunas personas y no los intereses de la ciudadanía en general. Eso es lo que queremos cambiar, José.
Luis, gracias por el tiempo, seguiremos charlando.
Gracias por el espacio, mi querido José, un saludo respetuoso a la audiencia.
Luis Villamayor, él es candidato a diputado.